En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tres noticias importantes en el arranque. Tres noticias muy importantes. Una tiene que ver con el Barça, otra tiene que ver con el Real Madrid y otra con lo que acaba de pasar en la jornada de Liga. Último partido de la jornada 32. Se ha disputado en Montilivi el Girona 1, Betis 3. Girona 1, Betis 3. Con goles de Cardoso, Anthony e Isco para el Betis y de Estuani, metiendo el gol del honor casi al final, para el Girona. Victoria del Betis, que convierte a Pellegrini en el entrenador con más victorias en el conjunto verde y blanco de la historia, 117. Atención al Girona. Se hunde en la clasificación. No gana desde el día 3 de febrero. Lleva 10 partidos consecutivos sin ganar. De hecho, lleva 4 derrotas consecutivas. Está solo 3 puntos por encima del descenso. Atención, el próximo jueves, a las 7 de la tarde, en Butarque, Leganés-Girona. Acaba de hablar en Dazón Michel, el entrenador del Girona. Y atención a sus palabras, atención a lo que ha dicho sobre la situación del equipo.
La realidad es que hoy en la primera parte hemos tocado un poco fondo a nivel anímico y creo que es la frase más, que es lo que les he dicho al descanso, que a partir de ahí tenemos que sobrevivir y para sobrevivir tenemos que levantarnos. Yo sé que el equipo sufre en el campo, que es difícil cuando las cosas no salen bien, pero no podemos bajar los brazos y es al revés. Ahora estamos, no es que hayamos tocado fondo, pero sí a nivel anímico, en una situación muy delicada y quedan 6 partidos y tenemos una ventaja sobre los rivales. Entonces hay que aprovecharla, hay que ser capaces de mantener esta distancia y luchar lo máximo posible por seguir en primera división.
Leganés 29 puntos, Girona 34. El jueves se ven las caras en Butarque a las 7 de la tarde. Ahora estamos en Montilivi. Segunda noticia relevante. Ha estado en Madrid Fernando Carro, el CEO del Bayer Leverkusen, el equipo que entrena Xabi Alonso. Cuando le han preguntado por el futuro de Xabi Alonso, sobre si queda o no liberado, si aparece en el horizonte el nombre y una oferta del Real Madrid, atención a lo que dice Fernando Carro.
Nuestro deseo sería que siguiese, pero con él tenemos claro que la decisión tiene que ser en las próximas 3 o 4 semanas. No podemos esperar a final de temporada para saberlo. Tenemos un acuerdo de caballeros que si viene algún equipo el que él ha jugado, pues nos sentamos a hablar y no le pondríamos impedimentos. Él ha jugado en el Bayern de Múnich, en el Liverpool, en Real Madrid y en la Real Sociedad. Si viene algún equipo, a lo mejor viene la Real Sociedad. Tenemos que sentarnos a hablar.
Tiene pinta que el que puede llegar es el Real Madrid. Atención a lo que va a contar Miguel Ángel Díaz Miguelito. Es un titular de lo que luego ampliará. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, contamos que parece evidente que Ancelotti no va a ser el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, pero lo que la gente quiere saber ahora mismo es cuándo va a dejar de ser el entrenador del Real Madrid. Y lo más probable ahora mismo, la opción más probable, es que cuando acabe la Liga, el 24-25 de mayo, se anuncie ya la salida de Ancelotti. En el club la prioridad es acabar bien la temporada, se aspira todavía a ganar la Liga y la Copa del Rey. No va a haber ningún reproche, ni por parte de Ancelotti ni por parte del club. Ancelotti no quiere que se le escape el tren de Brasil si deja de ser entrenador del Real Madrid, y el club tendrá que decidir si ese Mundial de Clubes el equipo es dirigido por un técnico interino o si el nuevo, sea Xabi Alonso o no, ya acepta ser el entrenador del Real Madrid en ese torneo.
Perfecto. Luego ampliamos porque hay más noticias del Real Madrid que nos va a contar Miguel Ángel Díaz Miguelito. Y una relacionada con el Barça. Las quejas por el calendario. Recuerden que el Barça juega el sábado contra el Real Valladolid a las 9 de la noche, sábado día 3 de mayo, sábado día 3 de mayo contra el Real Valladolid. Juega a las 9 de la noche. El caso es que, claro, después tiene que viajar hacia Barcelona y que los cálculos de Flick por la experiencia de los partidos a las 9 de la noche fuera de casa es que los jugadores se acuestan entre las 4 y las 5 de la mañana. Estaba en la idea del Barça pedir que le pusieran el partido ese mismo sábado en Valladolid, pero a una hora distinta, a una hora para llegar antes a Barcelona. Petición a la Liga. ¿Se lo van a conceder o no se lo van a conceder? Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Denegado. Denegado por parte de la Liga. El Barça lo que pedía era modificar ese horario de las 9 de la noche, que se jugará el sábado. Es el único día que se puede jugar porque el Barça juega el partido de vuelta con el Inter el martes. Es el partido que se juega entre la eliminatoria ante el conjunto italiano. El Barça pedía adelantarlo a las 6:30, a las 4, en otro horario. Bueno, pues el Departamento de Competiciones de la Liga lo deniega, alegando un perjuicio a terceros equipos. Hay que recordar que si se modifica ese horario de las 9, otro partido tendría que jugarse en ese horario, con viajes programados y con el operador también que hay que contar que da ese partido. Así que el Barça, como les digo, Juanma, ya sabía que iba a jugar en ese horario. Si jugaba el martes el partido de la Champions con el Inter, ya la Liga le había dicho que iba a jugar en ese horario. De hecho, si el Madrid hubiera estado en semifinales y hubiera jugado el martes, hubiera jugado con el Celta también en ese horario, en el de las 9 de la noche. Así que, como decimos, Juanma, denegado por parte de la Liga, ese partido no se mueve, se va a jugar a las 9 de la noche en Valladolid.
Bueno, pues noticias importantes en el arranque. Una más, ha habido un partido de segunda división que cerraba la jornada 36, Eibar 2, Málaga 2. Y en Madrid se han entregado los premios Laureus, muy cerquita de aquí de la radio, en Cibeles. Se han entregado estos premios y en el final de la ceremonia está Angelito García pidiendo paso. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues no se me ocurre nadie mejor para abrir este partidazo de COPE tan especial que el mejor y también el más respetado de los deportistas españoles, don Rafael Nadal Parera. ¿Qué tal? Muy buenas.
Todo muy bien, muchas gracias.
Hoy evidentemente no es día para hablar de deporte, sino, como has hecho tú en ese tuit tan bonito, para hablar del fallecimiento del Papa Francisco.
Sí, bueno, evidentemente un día triste. Al final el Papa es un personaje que representa a millones de personas que son fieles suyos y más allá de creencias o no creyentes, al final es un personaje muy importante en este mundo, con lo cual un día triste y es un día para mostrar el máximo respeto hacia alguien que ha intentado dar lo mejor de sí durante toda su vida.
Te dejo ir que tienes mucha prisa, pero una curiosidad. Creo que has estado como unas 20 veces en Roma y nunca has pisado el Vaticano. Creo que un par de veces lo intentaste y la marabunta no te dejó. Otro par de veces te invitó el propio Papa y tampoco pudiste ir porque jugabas.
Lo he intentado varias veces, pero volveré seguro con calma. Desgraciadamente no he podido conocer al Papa Francisco, pero bueno, evidentemente Roma ha estado demasiadas veces como para no poder conocer bien el Vaticano, pero de verdad que no se ha dado la situación correcta para que eso sucediera.
Muchísimas gracias por tu mensaje, Rafa.
Gracias.
Nada, Juanma, te dejo, que en esta zona de los Laureus es imposible hablar más.
Lógico, lógico. Gracias, Ángel. Bueno, pues la conexión oportuna con Angelito García. Luego contamos cómo ha ido la ceremonia de entrega de premios de los Laureus y el arranque del Mutua Madrid Open de tenis. 2 semanas de tenis en la capital de España. Vaya arranque de partidazo. Vertiginoso arranque. Hola, Joseba Larrañaga, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. Roberto Palomar, hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Bonanit.
Bonanit. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Enseguida va a estar Siro López, pero ya está preparado Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues muy bien. Semana Santa trabajando y ahora aquí lunes también.
Muy bien. Es que de verdad, ¿eh?
No paras. Pues,
No paras. Bueno, deberías tomarte un descanso porque luego el cuerpo luego tiene memoria, ¿eh?
Me lo voy a tomar.
El cuerpo sí.
En el puente de mayo.
No tengo ninguna duda. Vamos a hacer una conexión con Montilivi, con Girona, para saber si hay alguna novedad en lo que están diciendo los protagonistas después de la victoria del Betis 1-3 frente al Girona. Está Joaquín Bacigalupo en la zona de vestuarios. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches desde la sala de prensa de Montilivi, donde está hablando todavía Michel en sala de prensa.
Arnau, que portan molanza a mí y...
Víctor.
Está hablando ahora Michel, al que hemos escuchado en el arranque del programa. Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tiene mala pinta lo del Girona, ¿eh? El partido del jueves en Leganés es una final de Champions para el Girona.
Sí, sí, totalmente. Y ahora
para,
mismo,
y para Leganés, por supuesto.
Para Leganés también, sí. Lo que pasa es que viniendo de lo que acabamos de ver en Montilivi hace un ratito, del 6 de 39, 6 puntos de los últimos 39 en juego que ha sumado el Girona, yo veo complicado, pero bueno, queda mucho. Vamos a ver qué hace Michel. Que el Girona pueda, digo, sumar la victoria. Otra cosa es que pueda sacar algo positivo. En el documento que ponías de Michel hablaba de sobrevivir. Es que este equipo yo no sé si sabe sobrevivir, porque este escenario, estamos hablando de un equipo que ha jugado la Liga de Campeones y que ahora está luchando por mantener la categoría, que se ha complicado la vida de una forma increíble y ya no tiene colchón de puntos de todo eso que ha vivido hasta el momento. Lo que sí te puedo explicar, que excepto que no haya un giro radical, el Girona mantendrá la categoría o perderá la categoría con Michel Sánchez en el banquillo. Insisto, si no hay un giro radical, porque no lo ha hecho hasta ahora, porque también creo que ese crédito que se ha ganado el entrenador madrileño y que le ha otorgado el club, llega hasta que acabe como mínimo esta temporada. Cuando acabe la temporada veremos qué pasa, pero o mantiene la categoría o pierde la categoría con Michel Sánchez en el banquillo.
Es increíble, ¿eh? Con la temporada, bueno, es que son equipos distintos, pero con lo que hizo el año pasado, que este año esté en esta situación el Girona, ¿eh?
Yo es que lo recuerdo.
Claro, tú lo viviste.
El Celta de Lotina, que claro, jugó Liga de Campeones, o sí, era la Champions, y pasamos la fase de grupos ganando en San Siro, nos eliminó el Arsenal en octavos de final y bajamos a segunda.
Ha tenido muchas lesiones, Juanma, el equipo. Pero es cierto que, hombre, para mantenerse le da, porque fue eliminado de la Champions en la primera fase. Eso ya ha pasado hace... Ahora lleva jugando un partido a la semana muchas semanas. Insisto, ha tenido muchas bajas, es un equipo diferente, pero mínimo para mantener la categoría le da. Vamos.
Eso pensábamos todos, pero es verdad que esta racha que comentaba Albert hace peligrar. Es que no es el primer equipo que cuando juega la Champions... se cae y acaba bajando o pasándolo muy mal, como ha dicho Luis, el Celta y alguno más. A mí lo que me ha sorprendido es que después de caer eliminado de la Champions no haya mejorado, porque podías esperar que con dos partidos por semana el equipo no le diera. Yo creo que no se reforzó bien para jugar la Champions, pero es que cayó eliminado a final de enero y han pasado ya 3 meses y lejos de mejorar es que ha empeorado el equipo ahora en resultados, pero también en juego.
Yo soy muy pesimista con el Girona, porque ya le pasó una vez, aquel año que hizo una primera vuelta espectacular. La segunda fue lamentable y bajó a segunda división, porque es un equipo que este año empezó muy bien, pero los refuerzos que vinieron para suplir a los Dovich, a los Sabiño, a los Giancouto, no han salido, vamos, iba a decir regular, yo creo que peor que regular, y yo creo que esa es la clave, la diferencia del Girona del año pasado y el de este año. Juegan igual, el entrenador es el mismo, pero los jugadores diferenciales este año no los tienes y los que han venido son bastante peores a los que dejaste... a los que dejaste marchar. Yo creo que el Girona, que lleva ya bastante tiempo, por lo que yo sé, hablando de eso de ojo, ojo, cuando la gente no veíamos peligrar el descenso, ellos ya lo veían claro porque, repito, vienen de aquel último descenso el Girona, que ahora la gente no lo recuerda, pero hicieron una primera vuelta muy, sí, muy buena, sí. Sí, sí. Y se hundieron, sí, en la segunda.
Yo me quedo con lo que acaba de contar Albert Díez, y es que no pasa por la cabeza de los dirigentes del Girona prescindir de Michel.
No,
pase lo que pase. Ni Quique Cárcel, el director deportivo. Vamos,
menos
es que
todavía.
Pero eso es muy bueno.
Sí, sí. Lo que pasa es que el peaje de la Champions para un equipo que no está concebido para ello es brutal. Y aunque haya terminado de jugarla en enero, sí, han sido 8 jornadas, ¿no? las que ha jugado. Son 8 semanas, sí, casi dedicadas exclusivamente a eso, sí, con un esfuerzo descomunal, y eso en el cuenta kilómetros
y una cosa con el tema del calendario, que ahora vamos a mirar calendarios y vamos a decir, no, este lo va a ganar, este lo va a perder, cuidado con eso, porque siempre en las últimas jornadas, en los últimos años, está viendo equipos, por ejemplo, el Valladolid, que a lo mejor
le
ya
queda al Girona, le queda al Girona, va a Leganés este jueves y después recibe al Mallorca y al Villarreal, seguidos 2 en casa,
que se juega en Europa,
sale a Valladolid, que estará descendido, juega el último partido fuera frente a la Real Sociedad y el penúltimo fuera contra la Real Sociedad y el último de la Liga recibe al Atlético de Madrid.
Sí, pero a lo mejor el equipo no está ahora ni para ganar al Real
Madrid. A ver, pero yo creo, por decir algo bueno y positivo, que ganando en Leganés está salvado.
Sí, pero
ya, pero bueno, sí, claro, sí, pero sí. Es que el Leganés es su última bala, ¿eh?
Sí, sí, pero que si
el
no
Leganés
gana,
es última bala.
Si no gana, ya se mete en la pomada de luchar por todo. O sea, tiene que sacar los cuchillos. Pero si gana el Leganés,
a ver, si gana el Leganés está salvado, seguro. Es. Pero claro, ese partido es la última bala que le queda al Leganés.
Sí, luego de los defectos que tiene, el peor para mí en esta situación es que encaja con una facilidad pasmosa. O sea, es un coladero el equipo. Y eso es difícil de corregir.
Albert, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros,
gracias,
un abrazo.
Joaquín Bacigalupo, si hay cualquier noticia ya nos la comunica y la trasladamos después de este 1-3 importante para el Betis. Por cierto, ha marcado Isco en el día de su cumpleaños. Sí, sí, estaba contentísimo. Mira cómo estaba Isco después del partido.
Bueno, hoy me han traído una tarta pequeña en el hotel y he pedido la victoria hoy, se ha cumplido, así que bueno, ya sé que los deseos de cumple se cumplen y bueno, contento por los tres puntos, por celebrar el cumple jugando al fútbol, que es lo que más me gusta y nada, mañana celebrarlo con la familia y nada, contento.
Muy bien, pues feliz cumpleaños para Isco.
Jugador con más MVP de la liga de lo que llevamos
sin duda, temporada. Con diferencia. 11:45, el día evidentemente tiene una noticia por encima del resto, que es el fallecimiento del Papa Francisco. La cadena COPE ha iniciado hoy una programación especial, Expósito ya ha hecho la linterna desde Roma, y en los próximos días pues van a tener ustedes aquí toda la información de lo que vaya sucediendo en Roma con el funeral y con el próximo cónclave, que es realmente relevante. ¿Sabéis que el Papa Francisco era futbolero?
Muy futbolero.
Sí, sí. ¿Sabéis de qué equipo era el Papa Francisco?
San Lorenzo.
De San Lorenzo, que le despide así.
Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles.
Y que gane San Lorenzo.
Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre.
Saludo a los campeones de América, al equipo del San Lorenzo.
Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre.
Es la despedida de su equipo. El presidente de su equipo es Marcelo Moretti y nos escucha en directo. Señor Moretti, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos por allá.
¿Qué tal? Gracias por estar en el partidazo. Hoy supongo que habrá recibido usted muchísimas peticiones de entrevista. ¿Usted conocía al Papa?
Sí, sí, estuve con él en dos oportunidades. En forma presencial, estuve en el 2016 en Roma, en el Vaticano, en el encuentro que jugó San Lorenzo contra Roma. Yo era dirigente, no era presidente, fui electo presidente en diciembre de 2023, y cuando fui electo presidente, el Papa me invitó el año pasado a su residencia en Santa Marta, y estuve con él en una reunión privada en septiembre del año pasado.
¿Cómo fue esa reunión privada? ¿De qué habló usted con el Papa? ¿Cuánto tiempo duró?
Bueno, duró bastante. Fui con el vicepresidente primero, Néstor Navarro. Fuimos a pedirle permiso para que el nuevo estadio que vamos a construir en Boedo, si Dios quiere este año, lleve su nombre, el nombre Papa Francisco, cosa que aceptó muy emocionadamente, así que nos puso muy contentos. Y bueno, la última carta que tuve, después, antes y después me escribía cartas electrónicas que nos mandábamos vía presidencia, vía Vaticano, y la última fue el 2 de abril que me responde a mi carta cuando me enteré su estado de salud, que le brindé muchas fuerzas, que estaba rezando por él. Yo soy un hombre muy católico y bueno, me respondió el 2 de abril que merecía, que estaba bien, mejorando. Así que bueno, muy, muy, muy emocionado por todo eso. Y bueno, obviamente un día muy triste para todo el mundo, más que nada para Argentina y obviamente para los hinchas de San Lorenzo y para mí como presidente y máxima autoridad del club, mucho más todavía.
¿Realmente era tan futbolero como se ha contado o es un poco un mito? Es decir, ¿usted cuando hablaba con él notaba que era una persona informada, que sabía lo que estaba pasando en el mundo del fútbol?
Sí, sí, era una persona que incluso que un equipo que a él lo marcó mucho, que es el del 46, de 1946, que después hizo una gira ahí muy recordada en España y en Portugal en el año 47. Recordemos que en ese momento no había Copa del Mundo porque había terminado la Segunda Guerra Mundial y que un equipo sudamericano o argentino vaya a jugar al viejo mundo, ¿no? Era importante. San Lorenzo dejó una marca muy grande ahí en Europa, y el Papa se hizo hincha de ese equipo, que jugaban Farro, Pontón y Martino, porque era un equipo muy importante, fue campeón acá en Argentina. Y él nos contaba cómo iba a la cancha, caminando con los padres, después de comer pastas al mediodía, porque en ese momento se jugaba la liga se jugaba siempre los domingos a la tarde, y él venía a la cancha, nos contaba, caminando sobre Avenida de la Plata, iba a la tribuna que estaba más cerca de Rivadavia. El padre jugaba al básquet, al baloncesto, ¿no? Jugaba acá en San Lorenzo, que es un deporte, el segundo más importante del club, cosa que no sabía. Así que, bueno, obviamente era muy, muy fanático del club. Obviamente con sus obligaciones normales, tal vez no le dejaba todos los partidos, ¿no? Pero sí estaba al tanto de los resultados del equipo.
Porque él, cuando era cura allí en Argentina, también iba de vez en cuando a bendecir al equipo o a dar una charla antes de los partidos, como hay muchos curas aquí en España que hacen eso con algunos clubes.
Sí, hay una anécdota. Él, en la pensión de San Lorenzo, que hay una pensión muy importante acá en el club, donde juegan nuestros juveniles, estaba Ángel Correa, que es hoy jugador de Atlético Madrid. Y él, la confirmación, Ángel, se la hizo en ese momento Bergoglio, era. Fue antes de ser papa, así que Bergoglio le dio la confirmación. Hay videos de eso y Ángel Correa hablando también del tema. Así que, bueno, él era una persona muy vinculada al club. Se hizo socio en el 2008, era socio del club de San Lorenzo. Así que colaboró mucho con lo que fue la vuelta a Boedo, la compra de las tierras, comprando metros cuadrados. Una persona muy vinculada al club, ¿no? Por eso es esta tristeza también enorme de que alguien que sea tan fanático de San Lorenzo, bueno, se nos vaya, nos llena de mucho dolor y tristeza.
Dígame si es verdad esta coincidencia que he leído hoy o es algo que corre por ahí. Que el número de socio del Papa con San Lorenzo es el 88235. Ha muerto con 88 años a las 2:35 de la mañana, hora argentina.
Sí, sí, el número de socio es ese. Y obviamente murió a los 88 años y el horario es lo que dicen las fuentes oficiales.
Bueno, es increíble. Pues es increíble que coincida la edad y la hora con el número de socio de San Lorenzo.
Increíble, ¿eh?
¿Cuándo inauguran el campo?
La idea nuestra es en breve a dar un anuncio muy importante porque hay que empezar a construirlo. Ya tenemos los terrenos, los hemos comprado. Forman parte del patrimonio del club de San Lorenzo. Están escriturados a nombre del club. Hemos hecho la demolición porque acá había un hipermercado de marca Carrefour, así que, bueno, demolimos el hipermercado y quedó ya el lote totalmente pelado para que se construya el estadio.
Creo que el próximo partido lo juegan contra Rosario, ¿puede ser? ¿Rosario Central el fin de semana?
El sábado jugamos acá a las 5 de la tarde, hora argentina, 17 horas, y saldremos con una casaca en conmemoración por Francisco.
¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la camiseta? ¿Se puede saber lo que va a poner o cómo?
Estamos pidiendo permiso a la liga para que nos otorgue el permiso. Más allá de usar un brazalete y hacer un minuto de silencio, queremos tener una remera conmemorativa, a ver si podemos poner algún tipo de una foto, una leyenda en la remera.
¿San Lorenzo va a viajar al Vaticano para tener representación en el funeral del Papa?
Sí, voy a viajar. El domingo viajo yo personalmente.
Muy bien. Presidente Marcelo Moretti, le mandamos un saludo y le acompañamos también en el sentimiento, lógicamente. Le mandamos un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes y hasta luego.
Gracias, hasta luego. Presidente de San Lorenzo de Almagro, que estuvo en Santa Marta con el Papa cuando le fue a pedir permiso para ponerle el nombre del nuevo estadio que va a tener San Lorenzo, que todavía está pendiente de construcción y que se va a llamar Estadio Papa Francisco. Y efectivamente, futbolero. Ha colgado sí. Basté una cosa, nuestro compañero de RACU, que cuando coincidió en 2021 con el Papa, no era una entrevista, pero estaba Basté allí en Roma, no sé, una audiencia exactamente no sé a quién, y que Basté le dijo que era de Barcelona y que era del Barça y tal. Y que por lo visto el Papa le dijo, qué mal con Messi, qué mal el Barcelona con Messi. O sea, realmente, que en 2021 era cuando había pasado todo el pollo de la salida de Messi del Barcelona y le dijo, qué mal el Barça con Messi.
Qué mal lo habéis hecho.
Qué mal lo habéis hecho, sí, algo así. Qué mal lo habéis hecho con Messi, ¿no? O sea, que realmente tenía, digamos,
Va puesto en la actualidad, sí, sí, todo lo que ha pasado. Vamos.
Yo le he oído y he visto una grabación que lo cuenta el propio Coco Basile, que Basile entra de entrenador de San Lorenzo de Almagro, y en el primer partido, antes del partido, observa que entra un cura y que habla con los jugadores y no sé, y Basile dice, bueno, el cura, no quiero aquí el cura, es mi primer partido, no quiero que se distraigan los jugadores, echar al cura. Y con el paso de los años, el cura es el Papa, se lo dice al Coco Basile. ¿Te acuerdas el cura que echaste del vestuario de San Lorenzo de Almagro?
Sí, bueno, pues ha llegado Papa. Papa.
Bueno, hizo más que yo, ya.
Sí, desde luego, desde luego. Ha contado Eva Fernández, hoy nuestra corresponsal, bueno, una de las mejores periodistas que tiene la cadena COPE, por no decir la mejor, en el Vaticano, una frase que le dijo el Papa. Eva tenía muy buena relación con el Papa, y es una frase que nunca nos va a decir a nosotros un presidente, ni un entrenador de primera, segunda división, ni nadie. El Papa le dijo a Eva Fernández, Eva, haz bien tu trabajo, aunque para ello tengas que hablar mal del Papa. Tú haz bien tu trabajo. Si hace falta, habla mal del Papa, pero haz bien tu trabajo. A ver cuándo va a llegar un presidente de primera o de segunda que te diga, oye, haz bien tu trabajo, aunque para eso me tengas que poner mal bueno. A mí. Es bueno, ¿eh?
No, bueno, es muy bueno, sí, sí.
¿No me lo ha dicho Tebas nunca eso?
No. ¿Nunca? Pues es raro, a mí me lo dijo el otro día.
¿Sí? ¿Te lo
sí,
dijo?
Sí, sí, sí. Mira, lo pasa que no se lo quería pisar
a ver si va para Papa, a ver si sale del concable Tebas.
Y a ver si con el ejemplo y hablas mal de Tebas.
Oye, pues te digo una cosa, Tebas lleva unos días callado, no sé yo si...
Sí, sí, sí.
Vamos a ver.
Fauto le dijo, haz mal tu trabajo y habla bien de mí.
Efectivamente. 11:55, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Carlos Ganga, es que Arauz, por cierto, está en Argentina.
Sí.
Arauz.
¿Eh? Nos avisó él, por cierto, ayer de lo del Loco Gatti.
Sí. Sí.
Allí se estaba hablando mucho ya. Está en Argentina, le queda toda esta semana.
Hola, Ganga, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Vamos estamos con leyendo tu ya... pequeño programa, que venga. Haces un pequeño programa dentro de sí. El partidazo.
Es que está un poco... Sí. Hay que removerlo un poco.
Sí.
Le falta ritmo.
No te preocupes, que ya lo vamos a remover bastante.
Leyendo todos los mensajes que nos llegan al WhatsApp del programa, el 637-230010, también en X, @partidazocope, y en el canal de YouTube, mensajes de cariño hacia el Papa Francisco y agradecimientos por este recuerdo que le hemos hecho. Sobre los horarios de la Liga, dice uno, no lo dudéis, el partido Valladolid-Barça se va a jugar en el horario que quiera Laporta. Va a recurrir y los tribunales o el político de turno se lo van a conceder. De la situación del Girona, el Girona está en su posición normal. Lo que no era normal era lo del año pasado. Y recordad que el Girona es un equipo de pruebas del Manchester City. Hablad del Betis, que en la primera parte parecía el Bayern de Múnich. Y el último, hombre Luis, espero que rajes esta noche del Barça, igual que hiciste el día del Real Madrid en la Copa.
Bueno, hablaremos de eso, ¿no?
Sí, vamos a hablar de todo.
Igualito fue.
De momento, ya está Siro, me parece.
Hombre.
Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú? Bienvenido al partidazo, hombre.
Yo fenomenal, lo veo más cerca ya el tema.
Lo de Xabi Alonso dices, ¿no?
Hombre, claro.
Hasta que no lo has conseguido. Ya ha abierto el partidazo Miguelito diciendo que interino probablemente en el Mundial de Clubes y que la próxima temporada tiene pinta de
yo
lo que
no descarto pinta. Hacerme caso a mis clásicos. No descarto que el entrenador en el Mundial de Clubes sea Xabi Alonso. Ahí lo dejo. No lo descarto.
¿Eso es información?
Eso es información, no es opinión. Joder, macho. No lo descarto.
Pues hay pocos días que demos tantas noticias en 27 minutos, ¿eh?
Es verdad.
Algunas son contradictorias, pero damos.
Bueno, pero son noticias.
Ya, pero si decimos en una que uno va a ser interino y otro dice que va a ser Xabi Alonso...
Pues como decía el otro, vamos a acertar seguro.
Efectivamente.
Mensaje. Vamos a varias cartas.
Mensaje.
Ancelotti al Mundial de Clubes.
De Gemma Santos. Gemma.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Vamos con otra notición más en el partidazo, que es la llegada del nuevo Volvo EX30. Un subcompacto precioso con una autonomía de escándalo, hasta 476 kilómetros de autonomía, que esto es una auténtica pasada, y encima recarga rapidísima, en unos minutos lo tienes. Bueno, y además viene con Google integrado, con un pantallón de 12,3 pulgadas, con Apple CarPlay, Wallbox, instalación. Márcate un tanto con las ventajas eléctricas de Volvo y las del plan Moves para hacerte con él. No nos dejan decirte el precio, pero lo que sí nos dejan es decirte que con el nuevo Volvo EX30 vas a revolucionar tu conducción. Visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y ficha el nuevo e increíble Volvo EX30.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha muerto Francisco, y así es como hay que morir. Después de haber vaciado la vida
en el servicio a una idea más poderosa que nosotros mismos.
Pero era efectivamente un párroco, ¿no? Un párroco de barrio, que además se expresaba con absoluta humildad.
¿Y qué está pasando ahora mismo en la plaza de San Pedro del Vaticano?
Cuando las campanas de la Basílica de San Pedro han tocado, he de decir que en medio de un silencio increíble. Porque
ya tenemos la primera fecha, y 23 de abril se va a abrir la Basílica de San Pedro, se va a instalar allí la capilla ardiente del Papa Francisco para que la puedan visitar todos los fieles.
Encendemos la linterna de este lunes desde Roma, a camino de la Plaza de San Pedro. Allí vamos a contar las primeras horas, las horas después de la muerte del Papa. Esta mañana.
Sigue
poco
en Cope y en cope.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.